Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Edgarita, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Tercera noche ya, consecutiva, en la que tenemos, y además hoy igual que ayer, en horario normal. Tenemos detectives, y no solo eso, que no es una sesión cualquiera de detectives, sino que estamos ya en el tercer playoff. Fueron muy bien, los, y además, especialmente para ti, que ayer bromeaba yo en el arranque de la segunda hora, que estaban poniéndose en contacto aquellos que intuían que, como habían ganado una plaza en los playoffs, hoy podrían salir al ruedo, y nos han llegado a sobornar, pero con grandes cantidades de dinero, Edgarita, para...
Pues di que sí, para, que ya sabes que yo me dejo sobornar.
Ya, sí, por eso lo digo. Ese es el miedo que me daba, que digo...
Me han hecho hacer un curso contra la corrupción en la radio y he suspendido, imagínate.
que lo has tenido que hacer 7 u 8 veces, ¿no?
Que es verdad, ¿eh? Para que...
Claro.
Me decía, si te hacen un regalo de una pata de jamón, ¿tú qué harías?
Claro. Y por culpa de gente como Edgarita, el resto de personal tenemos que hacer estos cursos para vencer la tentación de la corruptela aquí en la radio. La gente se creerá que esto es como una de las bromas. Después, cuando te pregunte la Dolo por eso, tú dile que también es broma esto. Ya está.
Sí, es broma.
Como aquí jugamos ahí con la ambigüedad, estamos ahí en la linde de entre la ficción y las licencias creativas que nos podemos permitir y la realidad, pues está bien que se lleguen a confundir tanto como en su tiempo sobre la verosimilitud de que existiera el maestro Ripoll, que fue el que le estuvo dando vida sonora a este programa durante los primeros 18 años. Bueno, oye, que tenemos historia de detectives. Edgarita es uno de los Watson que podrán elegir los finalistas, que hoy son los hoy masculinos. Tenemos ya dos detectives femeninas para la final. Hoy va a ser, desde luego, aquí tiene que salir o Rubén o Jaime o Javier, que podrán dejarse acompañar por el ya presentado Edgarita, y está la famosa pareja artística de Alex y Cristina. Alex Benito, Cristina Zaonaro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, y vamos a saludar. Mira, Rubén de Zaragoza en realidad fue el primer ganador de esta temporada. Rubén de Zaragoza estaba previamente citado para el primer día, que era la madrugada del domingo al lunes. Lo único que, cuestiones laborales, os estuve explicando que uno de los finalistas que fue sustituido por Arco era Rubén, que nos decía, bueno, ya de 5 a 6, si lo de la tormenta hace que se alargue el partido y tal, de 5 a 6 ya no voy a estar yo en disposición de que el jefe no me dé un toque. Así que hoy sí que es el día, hoy es la madrugada. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, si amanece nos vamos.
Te tenemos aquí como Rubén de Zaragoza, ¿sigues estando ahí en Zaragoza o proximidad de Zaragoza, no?
Aquí estamos, con el calor.
Vale, oye, tú fuiste el primer ganador de esta temporada. No sé si era la primera temporada en la que jugabas, si tienes ya cierta experiencia, además de aquella final de mes, has estado en alguna otra final, incluso en algunos playoffs, o con qué experiencia llegas a esta finalísima de hoy.
Pues fue la primera final que había participado.
Muy bien. Y recuerdas...
Había participado mucho más por redes sociales que
ya,
por teléfono.
Ya. Pero... O sea, por teléfono casi fue llegar, la primera, y entrar directamente, ¿no? Llegar y besar el santo. Oye, ¿tú te acuerdas qué historia fue? No hace falta que me digas exactamente cómo se solucionó, pero un poquito de la historia que te hizo llegar aquí a los playoffs, con la que ganaste la final, ¿recuerdas de qué iba más o menos o no?
Sí, era de un hombre que se supone que había ido a escalar y apareció muerto.
Ya, vale, sí, la recuerdo perfectamente, muy bien. Bueno, oye, ¿y recuerdas quién te ayudó entonces? ¿A quién escogiste de Watson en septiembre?
Adriana,
hoy no es de la partida, que le gusta mucho el giro este, y sobre todo estando en fechas de competición deportiva.
Pero tiene un tren inferior muy potente, que
sí,
eso también se dice.
Eso sí. Así que hoy puedes escoger entre Edgarita, Alex o Cristina. ¿Con quién te quedas?
Pues voy a coger al gurú.
¿Al gurú?
Vale, vale. Al Garita.
O sea, en orden de llegada, Edgarita, que igual que dicen en las inversiones, beneficios anteriores no garantizan nada de lo que pueda ocurrir en el futuro.
No, no, yo ya lo digo.
Y el futuro,
yo no quiero presión, ¿eh?
El futuro es inmediato, el futuro es ya hoy. Las habichuelas nos las jugamos aquí. Bueno, Rubén, Edgar Rubén, mucha suerte. Mucha suerte.
Vamos allá.
Vamos allá. Jaime de Sevilla, ganador de marzo. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Qué más nos vamos?
Buenos días, hombre. ¿Cómo va la vida, Jaime?
Bien, bien.
Sí. ¿Preparado, dispuesto, nervioso, inquieto, intranquilo? ¿Cómo estás?
Con sueño, más que nada.
Con sueño, ¿por qué? Porque me parece, a ver, según veo el orden aquí, es posible que tú... en realidad por orden de llegada hubieras tenido que jugar ayer, que te convocamos, pero que tenías una cita, otro tipo de examen incluso más importante que este.
No, en verdad me tocaba hoy, pero
hoy.
Que algún compañero no podía y me lo propusieron, pero
vale,
no podía.
Vale, perfecto. Muy bien, Jaime, oye, pues ¿tú con quién estuviste jugando en la final de marzo?
Pues estuve igual con Adriana.
Con Adriana también, vale. Y hoy no te puedes quedar ni con Adriana ni con Edgarita, porque ya está escogido. Alex o Cristina, ¿con quién te quedas de Watson?
Pues como me fue bien el distinto femenino, me quedo con Cristina.
Muy bien, muy bien. Oye, pues es una buena...
Buena elección.
Una buena elección, claro. Y la de Alex también, que es la que va a escoger... Intuyo, Javier de Cien Pozuelos. Bueno, mucha suerte también a la pareja de Jaime y Cristina. Y Javier de Cien Pozuelos, tercer finalista de hoy en Liza. Hola, Javier.
Buenas noches.
Buenas. Ganador, tú eres de los más recientes, de hace un mes y pico, del mes de mayo. ¿Con qué historia jugamos contigo, Javier?
Para clasificarme aquí a esta fase... fue, a ver si no recuerdo mal, el Atrapados en el Tiempo, un hombre que se fue,
Atrapados
que había ido
en el
al tiempo. Sí,
ya.
Un viaje astral parecía que era.
Vale.
Era Milenio 3,
¿no? No. A ver, lo dice muy bien Javier,
ver, sí.
que tenía apariencia de viaje astral, aun sabiendo que aquí, como no podemos jugar, la solución no puede estar escondida en ninguna anomalía de las que pudiera contemplar la parapsicología, ni ninguna superchería, ni nada de ciencia ficción. Era aparentemente un viaje en el tiempo, ¿no? Aparentemente un viaje en el tiempo. Vale. Así no damos más pistas para aquellos que quieran también recuperar o que tengan pendiente recuperar alguno de los capítulos, alguna de las historias ahí en el podcast. Bueno, pues Javier, Alex, Javier, quedáis saludados. Genial. Mucha suerte. ¿Eh?
Muy buena decisión, Javier.
Vale.
Vamos por ella.
Oye, ¿habéis tenido oportunidad de escuchar en directo o en el podcast cómo han ido estas dos madrugadas de los playoffs? Rubén, Jaime, Javier, ¿habéis estado pendientes
sí.
o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los
sí.
tres? Vale.
Sí.
¿Y qué olfato, qué os da? ¿Va a ser una historia más o menos parecida? Las dos tenían en común que se podían resolver o muy pronto o muy tarde. Que parece que no significa nada, pero este es el criterio con el que han trabajado los guionistas también para esta. A ver, Rubén, ¿tú qué crees? Antes de escuchar la historia, ¿qué grado de dificultad crees que va a tener? Del 1 al 10.
Pues creo que será complicada. Yo la verdad es que de las dos que había, no hubiera aceptado ninguna. ¿Verdad?
No, porque, seguro. Pues, ni cuando estaba avanzada ya, cuando llegábamos a lo del carrusel este loco de preguntas, ni ahí.
Y, hombre, cuando ya estaba votando, sí, pero sí. No, o sea, me iba por otro lado.
Vale. Y tú, Jaime, si has escuchado alguna o has escuchado las dos, ¿tú qué, cómo crees que habrías quedado jugando con alguna de ellas?
Pues yo creo que tampoco hubiera acertado, son complicadillas tanto
bueno,
las dos.
En realidad es cierto que son historias con las que en ocasiones jugamos y que a veces dura una semana y pico. Lo único que eso, que a veces cuando llega el clic este, como le llegó en las dos ocasiones a Edgarita, bah, y ya se ve todo claro y encaja, y con una frase se puede explicar todo. Y tú, Javier, ¿tú has escuchado también alguno de los programas, me decías?
Sí, pero yo sigo como siempre, más perdido que la música de los caballitos.
Bueno. Venga, vamos con esta. Vamos a ir quitando, a ir también destensando y yo creo que desinhibiéndonos un poco cuando conozcamos ya sobre qué hay que preguntar. Amanda huye, sería el título. Amanda está huyendo de Nick, que es el policía que sigue sus pasos. Amanda logra incluso cambiar de identidad, logra cambiar hasta de apariencia física y coge el coche para no pasar por ningún control de aeropuerto, estación, etcétera. Coge el coche y atraviesa todo el país y se va a la otra punta. Sin embargo, nada más llegar allí y sin verlo, se da cuenta de que Nick ha llegado antes. Y hasta aquí puedo leer. Amanda está huyendo de Nick. Nick es policía, un policía que le está siguiendo los pasos. Logra cambiar de identidad ella, Amanda, hasta de apariencia física. Coge el coche, atraviesa todo el país, se va a la otra punta y cuando llega allí, sin verlo, ya se da cuenta de que Nick ha llegado antes, que ya está allí. Así que venga, primeras preguntas, Edgarita y Rubén de Zaragoza.
Rubén, abriendo, ¿tienes algo así a bote pronto?
A ver, yo lo que pues, habría que ver si es importante el país, por ejemplo, en el que pasa.
Vale, pues sí, pues adelante.
Pues es importante el país donde sucede.
Es importante el país. Como no es básico, voy a decir que... A ver, no, voy a decir que no. Que no es importante el país. No es importante el país. O sea, tú que con Amanda, con Nick, con eso de coger el coche y atravesar todo el país, Rubén, ¿en qué primer país estabas pensando?
No lo sé.
No, vale. No. Yo creo que yo pensaría en Estados Unidos. Pero también os digo que como no es importante, pues dejemos de pensar en Estados Unidos. Vale, muy bien. Muy buena pregunta para arrancar, para romper el hielo. Jaime y Cristina, primer turno para vosotros.
¿Cómo lo ves, Jaime? ¿Cuál es tu primera impresión?
Cristina, yo voy al grano. Yo preguntaría por las preguntas de las clásicas.
Venga, genial.
Pues preguntaría pues si... A ver, me quedo en blanco.
¿La de hechos reales? Por ejemplo.
Eso es, si tiene algún hecho real, claro, si está basada en hechos reales.
Si está basada en hechos reales es la primera pregunta, tirando de los clásicos, para que después no nos vaya a coger el... a contrapié, después hay 37, que digamos, anda, no hemos caído y a lo mejor esa era importante. No está basada en hechos reales. Con eso, a ver, claro, todas las historias al final se basan en una paradoja verosímil. Y una cosa es que sea verosímil, pero no está basada en ninguna historia que haya... No ha sido ninguna noticia la que ha inspirado a los guionistas. No está basada en hechos reales. Bueno, pues seguimos. Venga, Javier y Alex. Primer turno para vosotros.
¿Quieres preguntar algo, alguna de las clásicas?
Sí, vamos a ver si...
O si tienes algo en mente, tira para ahí.
A ver, yo tenía en mente, a ver, ¿por qué huye? Si es importante por lo que huye, o si...
Sí, yo también lo había pensado, de si es, no sé, ha cometido algún delito o alguna cosa.
Sí, por eso. Por ahí podemos tirar, a ver si sale por ahí algo.
Vale, ¿cuál es la...? ¿Cómo concretamos la pregunta? Javier, y eso te toca a ti, que eres el participante. Ya digo que en el caso de que llegáramos, que va a ser difícil, según la modalidad esta de las preguntas penalti, con la que tendríamos que desempatar ya en los últimos instantes. Pero por si acaso, imaginaos que estáis lanzando preguntas penalti y empatáis hasta la eternidad. Bueno, pues a los puntos esto va a contar también. Y desde luego se valora mucho la iniciativa que tengáis los finalistas. Javier, ¿cómo planteamos la pregunta esa que quieres hacer?
Sí, ¿ha cometido algún delito por lo que huye?
Amanda no ha cometido ningún delito. Amanda no ha cometido ningún delito, no está basado en hechos reales y no es importante el país. Son las tres primeras pistas que sabemos de esta historia en la que Amanda está huyendo de Nick, policía que sigue sus pasos. Amanda logra cambiar de identidad, logra cambiar hasta de apariencia física, coge el coche, atraviesa todo el país y cuando llega a la otra punta, a su destino, se da cuenta de que Nick ya está allí, que Nick ha llegado antes. Bueno, Rubén y Edgarita, ahora con lo que sabemos, ¿que cambia mucho los planes, Rubén, o no?
No, de momento aún no tengo idea por dónde tirar.
Vale.
Yo no sé cómo lo ve Rubén, me gustaría indagar si en realidad el policía es el que tiene malas intenciones.
Quiero decir... tampoco sabemos si es policía. ¿No?
Bueno, a ver, sí. Dice el enunciado, y siempre digo que lo que el enunciado dice va a misa. Dice pocas cosas, pero las pocas cosas que dice hay que tenerlas muy en cuenta, porque el enunciado no puede ser tramposo. Y el enunciado dice, a ver, no puede ser tramposo hasta donde no puede ser, al menos de forma muy evidente. Y el enunciado dice: Amanda está huyendo de Nick, policía que sigue sus pasos, logra cambiar de identidad, ella, hasta de físico, etcétera. Sí. Así que no te la voy a contar como pregunta, pero está claro que es policía. Está claro que es policía. Venga, ¿qué preguntamos entonces, Rubén?
No, ¿por dónde ibas, Edgar?
Pues yo estaba pensando de si realmente el policía tenía malas intenciones, o sea, que ella está huyendo, pero no porque, como ella no ha cometido un delito, si realmente el que ha cometido o pretende cometer un delito es el policía.
Vale, de acuerdo. Adelante.
Adelante tú, Rubén. Eres tú, güey. Sois vosotros los que tenéis que hacer la pregunta.
¿Era el policía el que pretendía cometer un delito?
Esta es muy buena pregunta porque además acabamos de saber que Amanda no había cometido ningún delito y por lo tanto deduce aquí Edgarita, pues a lo mejor es el policía el que tiene malas intenciones. La respuesta es que sí. Que sí. Y es muy buena pregunta. Venga, Jaime y Cristina.
¿Tienes alguna, Jaime, o te ayudo un poco?
Venga, ayúdame.
Yo veo... Preguntaría algo del cambio de identidad. Si es importante que Amanda cambie de identidad, de aspecto físico, para ir tachando cosas del enunciado, más que nada. ¿Cómo lo ves?
Vale, pues tiramos por ahí. Yo iba a preguntar si tenía algún tipo de relación que fuera diferente de lo que es policía busca personas o va detrás de personas solamente, o que había algún tipo de relación entre ellos.
También es buena pregunta, pero, sí.
Pero
si no hacéis alguna de las que habéis comentado aquí abiertamente, igual si son buenas se las pueden quedar el resto de... lo digo por la estrategia de cara a jugar. Yo recomendaría que, como además habéis llegado aquí no de casualidad, habéis llegado aquí ganando una final, eso quiere decir que os dejéis llevar por vuestro instinto y que, primero, porque va a puntuar mucho más si la iniciativa la lleváis vosotros, y que seáis vosotros los que decís, en tu caso, oye, Cristina, yo creo que esto, ¿qué te parece a ti? Y que a lo mejor Cristina o Alex o Edgar os sirvan, o en cualquier caso los guachos que estén jugando, que os sirvan para orientaros, para a lo mejor recordar, oye, pero si preguntas esto, ten en cuenta que ya se ha dicho aquí esto, otro y tal, y que no baséis todo, que no pongáis todo el peso de la carga sobre ellos. Primero, porque os resta puntos. Y segundo, porque es que confiáis muy poquito en vuestras teorías. Va, dicho lo cual, ¿qué preguntamos, Jaime?
Me digo por lo que he dicho yo, entonces, venga, va. Confío en mi instinto. Pregunto si hay algún tipo de relación distinta. Si hay algún tipo de relación entre ellos.
¿Hay algún tipo de relación entre ellos? ¿Hay algún tipo de relación entre ellos? Sí. Sí, hay algún tipo de relación entre ellos. Tenéis que confiar un poquito más en vuestro instinto, que además lleváis muchas horas ya de vuelo, escuchando, participando aquí en las finales. Bueno, jugad como queráis, ¿eh? Lo único que yo desde fuera, o desde aquí dentro, pero desde otra óptica, es lo que os recomendaría. Vale, Javier y Alex, las dos últimas preguntas han sido muy buenas. Y nos han ayudado a ponernos en una situación en la que a lo mejor no creíamos que íbamos a estar ya a las 4:23. Vuestro turno.
¿Qué piensas?
A ver, ella puede localizar a Alex, al policía, por algún teléfono, porque sabe que está allí sin haberlo visto.
Entonces, igual podemos tirar a las clásicas, si había un aparato electrónico.
Sí, si hay algún aparato electrónico por medio para localizarlo.
Venga, pues.
Un GPS o algo de esto.
Pues dale.
Vale, la ceñimos a la clásica de si hay algún dispositivo electrónico que tenga mucho que ver aquí en la historia. ¿O no?
Sí, que le pueda localizar por un GPS.
Por un GPS, tiene que ser GPS. Es decir, si es radiofrecuencia ya no sirve, tiene que ser GPS. Yo te digo,
vale,
Javier.
Aparato electrónico. Es que, para hacerlo más genérico.
Lo digo siempre. Cuanto más concreta es la pregunta, más información nos da. En cambio, la queréis generalizar tanto, puede ser un GPS o radiofrecuencia o señales de humo o palomas mensajeras. Nada más que no sea una de las cosas estas, igual ya la fastidiamos. Así que, si nos ceñimos a la pregunta clásica de si hay algún dispositivo electrónico de por medio que pueda ser básico, os voy a decir que sí. Y esta ronda ha sido muy, muy, muy fructífera, ¿eh? Porque las tres preguntas son buenísimas para acercarnos a la solución. Rubén, Edgarita, vuestro turno.
A ver. Yo estoy a ver, porque claro, estoy pensando en eso. También estaba pensando a ver si era algún objeto o algo, que es lo que ve para darse cuenta de que está allí ya. Pues no sé si se te ocurre algo.
Sí, pues pregunta si es por algún objeto o algo.
Por algún objeto que ve, claro, hombre, si es, bueno, no sé si será por el mismo aparato electrónico, es la duda que tengo.
¿Y que, claro, ¿cómo lo preguntamos, Rubén, de forma concreta, para que yo te pueda responder y darte información de verdad válida?
Pues, a ver, para... ¿Se da cuenta por algo que hay en el coche?
Por algo que hay en el coche, en el coche en el que ella viaja.
Sí.
Por algo que hay en el coche, es decir, algo que tiene cerca de ella.
Sí.
Siendo así tan genérico, como hemos dicho, que ella atraviesa, coge el coche, atraviesa todo el país y nada más llegar, si la pregunta es, ¿no se tiene ni que bajar del coche para darse cuenta? Aunque ya dice el enunciado que no lo ve. Pero si la pregunta fuera algo que hay en el coche, te digo que sí. Está en el coche. Está el coche. Jaime y Cristina.
¿Tienes alguna, Jaime?
No.
Pues yo seguiría tirando por lo del coche. Y el aparato electrónico. Como dice el enunciado que no lo podemos ver, tiraría por algún electrodoméstico que pueda escucharse, en plan, que escuchemos
microondas.
Al policía.
El típico microondas de coche. ¡Ting! Bueno, a ver, tampoco hemos dicho si va en una caravana, pero bueno, a ver.
¿Cómo lo ves?
Pues, ¿algún tipo de dispositivo de electrónico como cuál?
Pues como la radio mismamente, o algo que suene...
Ah, mira, la radio, igual en la radio están diciendo, tampoco sabemos si Nick es muy conocido, si es famoso, si es popular, si a la vez de ser policía, porque ya se ha preguntado aquí que es el que tiene malas intenciones, si claro. La radio da alguna... Estoy elucubrando, pero no me hagáis caso.
Y siempre que pones la radio en las pelis están hablando de ti.
Justo, ¿no? En el momento, cambias.
Una señora ha escapado.
Una señora que es la que me está escuchando en este momento y va escapando por la Nacional 27. Es. Claro. Pero bueno, y esto como se parece, a veces bastante peliculero es lo de los detectives. Bueno, no sé. Venga, ¿qué preguntamos?
Vale, mira, preguntaría si el dispositivo lo lleva integrado el coche o...
Vale, si el dispositivo a través del cual escucha o sabe, tal, se entera de que Nick está allí, es un dispositivo integrado en el coche, te digo que no está integrado en el coche. Javier y Alex.
¿Tienes algo?
Bueno, vamos a ver, yo tengo una suposición ya para resolverlo.
Ah, sí, pero madura. Ten en cuenta que la suposición es muy buena porque además cierra ya toda posibilidad de que el resto pueda, sobre todo si aciertas y te llevas el gato al agua, pero... Advierto también, siempre he llegado a este momento, si en lugar de pregunta te vas a la suposición, si la suposición no fuera, quedas eliminado. Es el doble o nada. Si tú lo ves muy claro, a lo mejor igual haces una pregunta que puede confirmar tu teoría, pero a la vez, según la pregunta que hagas, igual se lo pones a huevo al resto.
Es que es eso. Claro. Es que, bueno, pues si se lo pongo a huevo, solidario. Pues...
Intenta reformularlo en una pregunta.
Ya, sí. Claro. Te arriesgas si lo ves muy claro y dices, mira, yo ya tengo la solución, voy a por ella, voy a jugarme el todo por el todo, porque esto no está hecho para cobardes y estas cosas que dicen las tazas de Mr. Wonderful. No sé.
Si te dan un palo,
si te dan limones, a limonada y tal. Si quieres, te convenzo de lo contrario. O sea, tú me dices, convénceme de esto o del otro.
Me la voy a jugar con una pregunta y ya veremos si luego.
Te la vas a jugar no con la teoría, sino con una pregunta. Y una pregunta que que a lo mejor se la pone votando al resto, ¿o no? ¿O es una pregunta que a ti te puede servir por lo que tú manejas?
Es que me puede servir por lo que manejo.
Y darle información al resto.
Y darle la información al resto del todo.
Madre mía.
Mira, me arriesgo.
¿Te arriesgas a qué? ¿A qué?
A la suposición.
Veo que no lo tienes, Javier, a ver, veo que no lo tienes del todo, que tienes dudas sobre si ir por la hipótesis o por la pregunta. ¿Quieres que te doy 2 minutos para que te lo pienses? ¿Quieres que te dé 2 minutos para que te lo pienses, sí o no?
Si no quieres, también 2 minutos.
No, a ver. O lo dices. ¿Quieres 2 minutos o no quieres 2 minutos?
Javier? No quiero 2 minutos.
Venga, la solución entonces, venga.
Voy a ponérselo a los compañeros fáciles.
Ah, vale, pregunta entonces. Va, pues tira.
Venga, pregunta. Vamos a ver. ¿Hay algún tipo de malos tratos entre ellos?
Sí.
Está.
Y ahora, 2 minutos para que. A lo mejor la siguiente pareja acabe votando. De madurar la solución. Votando. Ay. 4:32, 3:32 en Canarias. Estamos en el tercer playoff porque el viernes. Ah, por cierto, Laura Martínez, una cosa. Ayer te pregunté como si fuera ya in extremis, la última oportunidad, que alguien escribiera si amanece@cadenaser.com y que todavía hubiera una plaza para llegar aquí como espectador del programa especial del viernes, en la madrugada del jueves al viernes. Ayer me dijiste que sí. Voy a forzar un poquito más la máquina. ¿Y si en las próximas horas, hoy, escribiera alguien a siamanece@cadenaser.com, todavía habría alguna plaza o no?
Todavía hay alguna plaza.
Todavía hay una plaza, vale. Ya está, vale.
Yo no veo a nadie más, que a mí me da vergüenza.
Bueno, hombre, va a estar Edgarita, estará, si todo sale como tiene que salir, en lugar de abrir mañana el juzgado de guardia, vendrá una noche después y hará de Watson también Félix Martín, Edu Martínez, que ahora mismo oyente, vigente campeón, que estará aquí para oficializar el ritual este de la entrega de el traslado de poderes entre el vigente campeón y el que lo será a partir del viernes, y una persona más que de momento no desvelamos, que hará de Watson. Pero bueno, si amanece@cadenaser.com, si queréis reservar las últimas plazas que hay aquí para ver en directo esa final. Javier, ¿te has arrepentido de hacer la pregunta o no?
Pues sí, un poquito.
Ya. ¿Tú crees
que... Yo creo
que
me tenía que haber ido por mi suposición.
Bueno, oye, ya, pero esto... ¿tú crees que Rubén y o Jaime aprovecharán o que te va a dar tiempo a que siga girando la rueda y te llegue el siguiente turno para rematar tú la historia? ¿Tú qué crees?
Hombre, hasta el final siempre hay
esperanzas, ¿no? Estás cruzando los dedos y todo eso. A ver, estamos jugando con la historia de Amanda.
A ver si no la han escuchado.
A ver, si a lo mejor en ese momento igual se les ha ido la radio, están con la app, no va la para atrás, no, el streaming no funciona bien para poder tirarlo 15 segundillos más, 15 segundos más para atrás. Amanda está huyendo de Nick, el policía que sigue sus pasos. Logra cambiar de identidad, ella, hasta de físico, ella. Coge el coche, atraviesa todo el país y cuando llega a la otra punta, sin verlo, se da cuenta de que Nick ya está allí, que ha llegado antes que ella. Con esa historia estábamos jugando y sabemos que Amanda no ha cometido un delito, lo habéis descubierto, y que Nick, el policía, en realidad es el que tiene malas intenciones. Y a todo eso llegó la pregunta clásica, que ahora, claro, por si no la han escuchado, no voy a repetir. No la pregunta clásica, las preguntas clásicas ya se hicieron. La pregunta clave que acaba de hacer Javier, a la que le he dicho que sí, y le toca a la pareja de Rubén y Edgarita. ¿Qué hacéis?
¿Cómo pues a ver, yo sí. Siento mucho por el compañero. Pensaba hacer más o menos una pregunta porque también estaba pensando, barajando eso.
Ya, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿Tú sí que resuelves directamente o haces otra pregunta por si acaso? ¿Qué haces?
No, voy a resolver si es sí y si no, pero bueno, pensaba hacer, por ejemplo...
Vale,
no...
oye, una cosa que no os he dicho. Hasta que sí. No me digáis a mí directamente, resuelvo con esto, lo que sí que podéis hacer es consultar a vuestro Watson, oye, yo creo que voy a resolver con esto. El riesgo que tiene es que a lo mejor después el Watson te convenza de que no, dices que no y que sea la buena y llegue el otro concursante y la diga. Pero que mientras lo estés comentando con tu Watson, yo aquí no entro de oficio. Lo puedes comentar si quieres con el Watson y decir, oye, Edgar, yo creo que lo tengo muy claro.
Yo lo veo bastante decidido.
También. Vale. Sí. Venga.
Edgar, no, yo había pensado, pues eso, como quería hacer más o menos saber si era por ahí el tema... pensaba que si era algún, o sea, pensaba hacer una pregunta de que si el policía también llevaba un aparato. Y era un aparato de estos de proximidad, de que si se acerca a tantos metros de la víctima, sí, pues sonara.
Yo creo que más o menos ahora todos tenemos eso en mente.
Ya.
Así que yo, bueno, o por lo menos yo tenía exactamente lo mismo, así que yo te digo que te la juegues.
Sí, tú le aconsejas que se la juegue a eso, que como hay malos tratos
que
de
luego
por
ya
medio,
sabes cómo son las historias de detectives, que dan muchas vueltas, pero yo...
Hay un dispositivo electrónico, ya hemos descubierto que Amanda no ha cometido ningún delito, sino que el malo, para entendernos, es el policía, y creéis que es eso, que entonces cuando Amanda llega... ¿Cómo sería, Rubén? Como para ponerle ya...
Qué bien han jugado los tres, pues, de momento.
Pero espérate, de momento sí, pero a ver...
Pues los dos tienen una pulsera, sí, un dispositivo de alejamiento que cuando se acercan suena, para porque habría, debido a los malos tratos, habría alguna orden de alejamiento y se da cuenta que la está incumpliendo cuando llega ya al destino, porque está cerca.
Claro, Nick es policía, pero no en su condición de policía, le estaría siguiendo los pasos porque y por eso tiene una orden de alejamiento. Porque no se puede acercar a no sé cuántos metros de ella, pero ella cuando llega, si le suena el dispositivo, se da cuenta de que entonces tiene que estar a no sé cuántos metros, kilómetros, y por lo tanto ya está allí, en esa ciudad, ¿no? Aunque haya cruzado el país. ¿Sería así, Rubén?
Sí, eso es.
Si es esto y suena a plausicos, en la madrugada del jueves al viernes puedes estar por nosotros, vamos, por ti, porque sería la finalísima. Sí.
Sí, a primera hora mejor, sí.
Sí, pero sí, a primera hora, porque le hemos dicho, he llamado, yo tengo más mano con Infantino que Trump. He llamado a Infantino y le digo, no me vayas a joder la marrana, ¿eh? Digo, no me vayas a meter ningún partido, y me ha dicho que, no me fío mucho de su palabra tampoco, porque la mafia ya sabes cómo trabaja, sí, pero que me ha dicho
Trump,
que sí.
Y Trump te ha dicho, ¿a qué te refieres con eso de marrana?
Bueno, a ver, entonces... Suenan los aplausicos.
¡Vamos!
Y Rubén, ganador, pues, de septiembre. Y que...
Lo siento mucho, Javier.
Ya, Javier. Oye, pero habéis jugado muy bien. Habéis jugado muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades a los tres, a seguir intentándolo.
Enhorabuena, Rubén. Gracias.
Habéis jugado Jaime de Sevilla, Javier de Cienpozuelos, que fue el que abrió, por si hubiera tenido alguna duda, Rubén. Yo creo que además se fue abriendo como la caja de muñecas rusas estas, donde está escondido el misterio, en el orden correcto, es decir, que poco a poco se fue descubriendo que si Amanda no era delincuente, que si Nick era policía pero no tenía buenas intenciones y por lo tanto la perseguía, todo, lo del dispositivo electrónico, todo en el orden perfecto para llegar a la solución, ha sido la noche en la que la hemos encontrado antes que ninguna otra. Muy bien, Jaime de Sevilla, enhorabuena, Javier de Cienpozuelos también y Rubén, felicidades, te esperamos el viernes y muchas gracias,
pues,
a los...
Muchísimas gracias y Edgar, cuando vengas a Zaragoza te debo unas frescas.
Vale.
Bueno, pues las tomaremos.
Venga, oye, igual todavía estás a tiempo, ya veremos en qué orden te toca. Sí que es cierto que el viernes hay un fiscal. Y sí que es cierto que está aquí quien lleva los galones de ser el oyente que más historias ha escrito y que es el vigente campeón. Pero bueno, igual te quieres quedar con Edgar también el próximo viernes. Ya veremos, ¿no?
A ver si se puede.
Venga, un abrazo, Rubén, enhorabuena.
Igualmente.
Hasta luego, hasta ahora. ¿Cómo? Dentro de un ratito, nada, enseguida despertamos entonces a Francesc Miralles, que también le habíamos dicho, todo depende de cómo vaya la historia, pero estamos antes, en el inicio de un miércoles, que en lo meteorológico, ¿cómo va a ser? Luismi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, un miércoles en el que el calor va a volver a ser absoluto, extremo, en más de la mitad del territorio del país. Se van a salvar en la costa cantábrica, donde el ambiente será mucho más llevadero, y en Canarias también irá subiendo la temperatura, sobre todo en medianías y en el este del archipiélago, con algo de calima también. A destacar las tormentas que otra vez esta tarde van a caer, hoy especialmente en las sierras del nordeste del país, como pasaba ayer de forma muy local, con alguna granizada o con pedrisco.
Y
las temperaturas que se desbocan, y también se está notando en lo que se llaman las ISOs de temperatura.
¿Qué es
eso?
Son
los niveles de referencia para saber cómo está la atmósfera. Hay varios, básicamente los de niveles más bajos a unos 1.500 metros de altura, los de niveles más altos que están a unos 5.500, y nos sirve para ver si el aire se está enfriando, si se está calentando, si pueden entrar dorsales, si pueden llegar gotas frías, si pueden estar acercándose borrascas, y en el caso de las temperaturas elevadas, mirar la ISO que tenemos a esos 1.500 metros de altura nos ayudará a vislumbrar si nos llega una ola de calor XL o XXL o que rompa esquemas.
Bueno, bueno, bueno.
Esas ISOs han ido subiendo con el paso del tiempo, más o menos una media de 5 grados. Vamos a ver eso en qué se traduce en temperaturas reales en el suelo. Y lo que os voy a contar os sorprenderá.
Seguro que sí. Francesc Miralles, motivador, amigo, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Muy buenos días.
A ver cómo cerramos esto, a ver cómo cerramos el curso este de Si amanece nos vamos, o Miralles en Si amanece, en este curso que ha sido fructífero, que igual que en otros hemos tenido oportunidad que nuestro motivador con su mirada particular nos traiga, pues yo qué sé, la filosofía, siempre pongo el ejemplo de Bruce Lee, de Elvis Presley, de... A veces de algún pelotero, de algún futbolista, a lo mejor lo has hecho, ¿no? O sí. ¿No? De Cruyff, quizá, de Maradona, de Pelé, creo que hemos hablado, ¿no?
Y de más desconocidos, de estos de la Premier,
sí.
que son entrenadores, jugadores ingleses que no son tan conocidos, pero que son buenos hablando, ¿no? En plan Valdano, que sí. Tenían frases meritorias.
Ajá. Ya, a ti, Edgarita, como buen aficionado al fútbol, como buen pelotero, esto de las frases así que se aplican, muchas de ellas tienen que ver más con la leyenda, a lo mejor ni las dijeron, pero se le han atribuido, como a Oscar Wilde, muchas otras, ¿eh?
Sí.
Se le ha atribuido al mundo del fútbol o al mundo que rodea, que orbita sobre el mundo del fútbol. ¿A ti qué te parecen esas frases?
Bueno, hay uno que además lo he estudiado bastante y que creo que casi todas sus frases son de, o sea, pertenecen a él, que es George Best, el jugador irlandés, que además es que es tremendo el tío y tiene muchísimas, y algunas son de mal gusto, algunas machistas, pero lo cierto es que el tío era un fenómeno y se mostraba tal como era, un vividor. Pero las frases eran, desde luego, graciosas.
Estaba buscando aquí porque Miralles lo que ha hecho... Es que, a ver, estos días se ha cruzado tanto el Mundial, el fútbol está tan presente en nuestras vidas que era, yo creo, lo más apropiado para cerrar este curso. Y le he dicho a Miralles, bueno, como el 10 no es exactamente el número de los jugadores en campo, pero sí que es un número muy simbólico para el fútbol, le he pedido que se busque 10 frases y mientras hablabas, Edgar, y me sonaba, claro, hay una de ellos, ¿ves? Si te parece, Miralles.
Sí, pero es que podían haber 10.
Sí, por eso. Lo que pasa es que, Miralles, si te parece, empezamos por esa, que esta ¿sí? es que además responde perfectamente a lo que acaba de decir Edgar. Dijo Josh Best: se dicen un montón de bobadas sobre defensas rudos y jugadores destructivos. Yo les llamo simplemente hijos de puta. Bueno, hijos de mala madre, está traducido. Esto no sé si es de Paquita Salas o de Josh Best, pero esa es buena.
Sí, entonces aquí sería un poco una invitación a usar menos eufemismos y empezar a decir las cosas por su nombre, pero diciendo cosas cabales, no como la senadora esta de Paraguay que la lió parda.
Ya.
Hay dos de George Best, dos que además las tengo yo en mi memoria, que son tremendas, que una es la típica de gasté mucho dinero en coches, mujeres y alcohol y el resto simplemente lo malgasté. Esa es tremenda. Y luego una que también dice, que dijo, a ver, espera, mira, la tengo aquí. En 1969 dejé las mujeres y la bebida. Fueron los peores 20 minutos de mi vida.
Bueno, hay que esto, pues... sugiere también una sonrisa porque visto así con perspectiva y puesto en el contexto de que es una frase más ingeniosa, queremos pensar que es una frase más ingeniosa que no que responda a una realidad.
Esperemos que no, pero bueno, también estamos hablando de 1973.
Sí, por eso, todo puesto en su contexto. A ver, una de Peter Davis veo por aquí, dice, el fútbol es en realidad un drama y las decisiones equivocadas son la esencia del argumento.
Exacto, y eso, mira, lo pudimos ver en este Mundial, por ejemplo, con Alemania, que cuando fue el momento de chutar los penaltis, pues uno fue lanzado a la tercera gradería y condenó al equipo pues a no poder seguir en el Mundial. Y eso siempre se ha dicho que en los negocios, si tú abres una empresa y más o menos funciona y tiene sentido común, a no ser que tú la quieras cagar, la cosa va a seguir creciendo. Pero normalmente es esto, ¿no? Que las decisiones equivocadas es lo que marcan pues las relaciones de pareja, los malos negocios o los malos estados de salud.
Oye, y la vida, igual que en el fútbol, del drama a la gloria, igual hay nada a los 11 minutos que hubo ayer del 0-2 al 3-2 en el Egipto-Argentina. Increíble. Que ya estás pensando, sí, bueno, qué drama este mediodía ahora de allí, Argentina, cuando de repente, digo, además oí, antes de que llegara la pelota al fondo de las mallas, que dice el clásico, oí a un vecino argentino que se desgañitaba por ahí, digo, esto ya tiene que haber llegado el empate. Ya, hay que ver que cómo vive esta gente, ¿eh? ¿Cómo vive esta gente?
Fue milagroso, desde luego. Bueno.
Oye, mira, el fútbol es duro como la vida, porque está esta de Dave Bassett que dice, cuando estás construyendo un equipo buscas hombres, no buenos chavales para casar a tus hijas.
Exacto. ¿Eh? Pues bueno, sí que es verdad que está bien que en los equipos de fútbol hayan artistas tipo Lamine Yamal, pero luego necesitas hombres, entre comillas, que sostengan, que puedan defender, que den estructura a todo, ¿no? Entonces, al final, es como una orquesta donde tiene que haber todos los perfiles.
Uh-huh. Edgar, hay muchas, como tú ya anticipabas, con estas de ellos ves, hay muchas que apelan a la masculinidad, sí, ¿no? A la rudeza, el fútbol es cosa de hombres, vamos.
También eran otros tiempos, lo que decimos, que apenas que no era representativo el fútbol femenino, pero ya te digo yo que soy fiel seguidor de fútbol femenino y que no sé si ahí no se necesitan hombres, porque hay mujeres también bien rudas.
Muy buenas,
que
yo,
también,
muy buenas,
también. Oye, el miedo es enemigo de la diversión, en esa línea. Exacto. Estaría esta de Eduardo Galeano, que escribió, el gol es el orgasmo del fútbol. Y como el orgasmo, el gol, es cada vez menos frecuente en la vida moderna.
Véase el último partido de España que aburrió a las ovejas.
Es verdad, o sea, estamos hablando de la épica, de gran partido, de la tensión que vivimos aquí, pero fue de los partidos más flojizos del Mundial. Sí.
El España-Portugal fue de los partidos más soporíferos que se han visto en mucho tiempo, y si no es por ese sprint final, era realmente para echarse a dormir.
Claro, a ti te lo pareció también, Edgar, porque claro, lo estamos viendo con las gafas del aficionado y la pasión del español, pero yo no sé,
también,
esto en
también
Austria.
Te digo que ese partido lo estamos echando de menos a ese partido, porque realmente sí que hubo algunas ocasiones claras y eso, lo que pasa es que eran dos equipos que se parecían tanto que normalmente siempre hay un equipo que tiene más el balón y otro que tiene bloque bajo, que se dice ahora. Pero en este bajo, caso, como los dos juegan a lo parecido,
ya. Pero,
pues parecía como que no había...
Era un poquito tosco, correoso, porque en ese Mundial
y lento
hubo...
y horizontal. Lento, claro. Recordaba al tiki-taka de Xavi en el Barça, que era también muy aburrido.
Que era mucho tiki, pero poco taca.
Poco taca.
Sí. De los tiempos de cuando Eduardo Galeano escribió eso, que fue, imagino, los tiempos en los que el fútbol vivió la sequía
que había más goleadas. Sí. Eran otros tiempos, claro.
Uh-huh. Oye, tengo una por aquí que os voy a hacer la prueba de... A ver si averiguáis de quién es. Dice, estoy firmemente convencido de que si el otro equipo marca primero, tú tienes que marcar dos veces para ganar. ¿A qué pensáis que es de Rajoy?
Sí, también lo podría haber dicho Johan Cruyff, ¿eh?
Él decía también, ¿eh? Sí.
Estas lógicas...
Cambiando algún género, pero sí, lo podría haber dicho Johan Cruyff.
Sí, podría haberlo dicho Cruyff o Rajoy, pero lo dijo Howard Wilkinson.
Ah, mira.
No, que a veces en fútbol se dicen perogrulladas, pero según quien la dice, ¿no? Por ejemplo, Cruyff decía, en el fútbol es mejor ganar que perder, y la gente aplaudía. Lo dices tú y te tratan de idiota.
Claro. Lo que pasa es que después Cruyff decía unas cosas que aparentemente eran bobas, pero que estaban llenas de filosofía y de profundidad. A mí una de las que más me impacta de Cruyff es la de, ante la duda de, a ver, jugamos contra este equipo, y este equipo tiene a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, y Cristiano Ronaldo, la virtud que tiene es que se desmarca de todo el mundo.
Exacto.
¿Qué hacemos? Pues no lo marcamos. Claro,
porque si no lo marcas, no se puede desmarcar.
Y parece absurdo.
Una lógica aplastante.
Pero yo siempre he dicho que Cruyff era el Mecano de los entrenadores, porque Mecano tiene unas cosas que dices, pedazo de letra increíble, cómo se le ha podido ocurrir esas metáforas, y luego jamón de York.
Bueno, pero eso es un mérito.
Así que a veces decía, ¿cómo ha dicho esto este hombre?
Oye, pero esto parece una... Tú que entiendes de fútbol, Edgar, parece una butad, parece una perogrullada, pero tiene su cosa eso de decir, no marcamos a este tipo, porque y entonces ¿qué hace? O sea, no va a saber moverse, no va a saber buscar los espacios, no va a saber adelantarse para irse para la derecha, para descompensar la defensa rival, para que los otros entren por el otro lado. Pues, o sea que...
Descolocarlo realmente.
Claro, descolocarlo. A ver, una más que tengo por aquí. Ha sido un partido de dos partes. y hemos estado fatal en las dos. Esta es de Brian Horton.
Brian Horton. Sí. Está bien reconocer las cosas, ¿no? Que en lugar de tirar pelotas fuera, nunca mejor dicho, ¿no? Y culpar a los otros, ¿no? Pues cuando uno está mal en un trabajo, en una actuación, en una conversación, pues saberlo, ser sinceros, es lo que nos va a permitir mejorar, ¿no? Y entonces, en esta frase de Brian Horton, bueno, reconocer que en las dos partes estuvo fatal, es lo que permite, pues de aquí tres días, hacerlo mejor. Porque como decía Ronald Koeman, lo bueno del fútbol, como en la vida, es que de aquí tres días hay otro partido.
Oye, pues mira, Cruyff, Koeman, una que también en el entorno de la liga neerlandesa, holandesa, dijo Tommy Docherty, dijo así, tal cual, prometí al Rotterdam que le sacaría de segunda división, y lo hice. Bajamos a tercera.
Ah, exacto. Bueno, está bien. Entonces, en los malos tragos, echémosle humor al asunto, porque, bueno, es la única manera de aligerar un poco el peso.
Bueno, no sé si a la afición le haría la misma gracia, pero bueno.
Ya.
No sé si tenemos por ahí la de John Benjamin Toshak.
¿Cuál de ellas?
Que dijo, cuando estaba entrenando, creo que al Real Madrid, dijo, el domingo me cargaría a todos los jugadores, el martes solo a 8, el jueves creo que los culpables son 2 o 3. Al final acaban jugando los 11 mismos cabrones de siempre.
Oye, esa es muy buena.
También había muchísimas de Linio Herrera, que decía aquello de vamos a ganar sin bajarnos del autobús y ese tipo de
que
cosas.
Al final se queda juega mejor con 10 que con 11.
También, también. Y esa también tiene su parte
tenía
de razón.
Tenía su lógica, ¿eh? Tenía su sentido.
¿Qué decías, Edgar? Que te he interrumpido.
No, que digo que Linio Herrera, además, lo de sin bajarnos del autobús, al final se ha quedado como una frase hecha del fútbol. O sea,
total. Oye, veo por aquí un titular del Mensajero, pero que hoy podría ser perfectamente del diario de referencia del Cairo, porque dice, no son árbitros, son ladrones de sueños.
Sí. Yo creo que en el periodismo de fútbol es uno de los géneros donde hay más belleza en el lenguaje y en las metáforas de las secciones de un periódico. A veces cuando hay un buen periodista, un buen redactor, pues encontramos este tipo de imágenes, ¿no? No son árbitros, son ladrones de sueños.
A veces, con esta tendencia que ha habido en los últimos años, iba a decir ya las últimas décadas, a intelectualizar el análisis del fútbol, a veces se han pasado de frenada un poquito y se han vuelto un poco cursis, ¿no? ¿O no?
Lo que está diciendo tiene razón. Porque si tú lees a Javois, a Lucía Taboada,
claro.
O a Ramón Besa, dices, ¡buah! Es que da gusto. Vamos allá del fútbol. ¿Sí?
Hombre, Julio César Iglesias, yo creo que fue precursor de todo eso, fue el inventor, entre otras cosas, de la genialidad de bautizar a esa generación como la quinta del buitre, y a partir de ahí, y con Alfredo Relaño, en las páginas de deportes del País, pero digo que ha habido algunos que han intentado emular todo eso, y a veces ahí se ve claramente en comentaristas, en analistas de televisión, que llevan eso hasta el ridículo ya de la cursilería, que es otra cosa, es aprender mal de los maestros. Tengo dos para acabar, una de un cruifista declaradísimo y otra de un filósofo. A ver, la del crucifista es Carlos Reixac, que dijo, yo nunca he admitido que para jugar a fútbol haya que sufrir. Lo que se hace sufriendo no puede salir bien. Claro, que es el mismo autor de, a ver, correr es de cobardes, que se le atribuye a Reixac.
Y eso lo decía cuando se le criticaba de que estaba caminando por el campo, de que solo en determinados momentos corría, ¿no? Entonces, de alguna manera, sería esta filosofía de que hacer lo fácil es lo difícil, ¿no? Entonces, Carlos Reixac, que además quizás es el hombre que ha estado más tiempo a sueldo del Fútbol Club Barcelona en su historia, porque hasta una edad muy avanzada pues tenía sus cargos y sus emolumentos, pues tenía esta filosofía, ¿no? De hecho era muy muy cruifista esto, reservar la energía para el momento cumbre, para el momento culminante.
Oye, y la última es de Héctor Cooper. Héctor Cooper pasó por el fútbol español. Yo de lo que recuerdo estuvo en el... creo que llevó al Mallorca a una final de la Copa del Rey, ¿no? Sí. De Garita, ¿no te suena eso?
Y al Valencia también.
También.
Al Valencia también, no sé.
Y él sostenía que lo peor no es perder. Y ahora vamos a escuchar la frase.
Sí, dice, lo peor de una final es no estar en ella, sino tener que verla por televisión.
Exacto.
Tiene toda la razón del mundo.
Claro. Es buena esa.
Es buena.
Buenísima. Hay una que no podemos dejarlo, de George Best, que tengo que decirla, que es cuando habló de otra leyenda, que es David Beckham, del fútbol inglés, y dijo no tiene zurda, no sabe cabecear, no sabe ganar un balón y no hace goles. Aparte de eso, pues está bien.
Claro. Que esa sería la homologada, aquella que se escribió, que no sé muy bien si es leyenda o no, pero que se escribió en la prensa neoyorquina cuando actuaba Lola Flores y que decía que ni canta ni baila, pero que ni falta que hace. Vaya.
Eso es.
Pues, bueno, oye, vamos a terminar entonces. Te dejo ya que descanses, Miralles. Solo te voy
muchas
a decir
gracias.
Que...
Sabéis mucho de fútbol.
Bueno, no. Hemos, tenemos cierta curiosidad, solo eso. Te voy a despedir diciéndote aquello de sal y disfruta, ¿vale?
Exacto. Y esperemos poder seguir en esto unas semanas más.
Seguro que sí. Un abrazo muy fuerte.
Abrazos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.